un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es febrero 4 del año 2020. Bienvenidos todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde nos sintonizan a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo esa linda sintonía y bien indudablemente se ha propagado de una forma muy rápida y preocupante lo que se conoce como el coronavirus, y hemos querido convocar a Carlos Torreviera, infectólogo, para que precisamente nos hable y nos distinga la situación de este peligroso coronavirus, que es una familia de virus que, de acuerdo con informes, se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen todavía es desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave en forma de neumonía. Ya hay una alerta mundial que abarca no solamente a Estados Unidos, sino a muchos países del mundo. Bienvenido, doctor Carlos Torreviera. Mi primera pregunta, ¿qué es el coronavirus y hasta dónde las afectaciones, cómo se puede distinguir el diagnóstico y cuán peligrosa puede ser esta forma de contaminación que ha sido tan rápida?
Bueno, muy bien. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa. El coronavirus, como usted lo dijo, es una realmente es una familia de virus llamados coronavirus. Se distinguen unos 4 virus de humanos. El coronavirus puede afectar humanos y normalmente es la causa de un 15 a un 30% de los resfriados comunes son causados por este virus, que son humanos. El problema está es que este virus también afecta, o esta familia de virus también afectan a otros animales. Y en el caso de que el hombre adquiera un coronavirus que tiene ese origen animal, entonces los cuadros han sido históricamente más severos. Este es el tercer coronavirus de origen animal que nosotros nos hemos enfrentado. El primero fue el llamado SARS en el 2003. El segundo es el llamado, el que nos referimos como MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que empezó en el 2002 y todavía se ve en casos, pero mucho más esporádico. Y ahora este nuevo coronavirus que surgió en China. Cuando se adquieren estos coronavirus de origen animal, lo primero, y el hombre el virus tiene que evolucionar desde la parte de su infección en animales hasta ser capaz de infectar al hombre. Y una vez que es capaz de infectar al hombre, tiene que evolucionar de una manera de que el hombre pueda transmitírselo a otros hombres. Y eso es lo que ha pasado con este virus, por eso que estamos viendo este brote repentino. Cuando ocurren estos casos, tiende a ser una enfermedad mucho más severa, no es un resfriado común. Y puede adquirir, dependiendo de los casos históricos que hemos tenido, una mortalidad significativa. Por ejemplo, en el caso de SARS, la mortalidad era del 10%. En el caso de MERS, la mortalidad se ha descrito en un 35%. En el caso de este coronavirus, basado en datos que son preliminares, y por lo tanto la gente tiene que entender que el dato de mortalidad no es preciso, porque nos estamos basando en hacer un cálculo utilizando sobre todo los que están más enfermos, pero no necesariamente muchos pacientes que pudieran tener una enfermedad leve, pero la mortalidad está alrededor de unos 2%. Entonces, bueno, esa es la situación actualmente con el coronavirus. Este es un virus que se transmite por vía respiratoria, es decir, por secreciones respiratorias. Por lo tanto, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando nos reímos, cuando hablamos, estamos siempre expeliendo o botando saliva, pequeñas gotas de saliva donde puede estar contenido el virus. Cuando nos tocamos la cara y nos llenamos la cara, la mano con las secreciones, también la podemos transmitir. Y en otras personas, si nosotros con nuestras secreciones hemos tocado algunos objetos inanimados, pero la otra persona los toca y después se lleva la mano a la cara, obviamente lo puede adquirir. Entonces, las vías de prevención usualmente es taparse la boca y la nariz cuando estamos tosiendo. Generalmente nosotros recomendamos toser en el codo, en la área entre el pliegue del codo. ¿Por qué? Porque de esa manera no estamos tocando con la mano, con nuestras secreciones, con las manos las cosas. O se puede utilizar un pañuelo, etcétera. Evitar ir a trabajar o enviar al niño enfermo a la escuela, porque es transmisible y se lo puede pegar a otras personas o transmitir a otras personas, y lavarnos las manos frecuentemente. Esas son las tres medidas fundamentales de control de esta enfermedad hasta ahora.
Tengo una pregunta para usted, doctor. Dígame. Torres Viera, y es preocupante porque evaluando los síntomas principales de esta infección, es secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofrío, malestar general y un poco de disnea. Esto puede ser confundido con un flu, esto puede ser confundido con un diagnóstico equivocado. ¿Qué se debe hacer intrínsecamente o qué tipo de prueba existe para conocer que hay una diferencia entre un flu o una influenza, que también puede cobrar vida, y el coronavirus?
Bueno, ese es justamente el problema que tenemos. El problema es que, como usted bien lo dice, la diferenciación clínica o el diagnóstico clínico no es muy preciso. Esta enfermedad puede parecer como cualquier otra enfermedad, incluyendo la influenza. Entonces, desde el punto de vista nada más de ver el paciente, yo no puedo hacer un diagnóstico de una cosa o de la otra. En el caso, para ellos, tenemos que utilizar pruebas específicas que nos permiten diagnosticar un virus u otro virus. Ahora, en el caso, siempre en los casos de problemas infecciosos, el otro aspecto importante para el médico o el personal de salud es la parte epidemiología, es dónde ha estado este paciente y qué contacto ha tenido. Hasta ahora, el grueso de las casuísticas de virus es en China. Se han demostrado casos aislados en cada otro de los países. Todos esos casos aislados, afortunadamente hasta ahora, ha sido pacientes o personas que han tenido una relación inmediata con alguien de China o han estado en China. Entonces, esa es la parte epidemiológica más importante. Obviamente, ahorita estamos en la temporada de invierno en los Estados Unidos y hay una alta frecuencia de virus, incluyendo la influenza, que ya en lo que va de temporada ha matado a más de 8.000 personas y otros virus que también están circulando. Y entonces la pregunta clave para nosotros es dónde ha estado esa persona que viene a evaluarse y con quién ha estado esta persona. Una vez que en el futuro, sí, en el futuro se empiezan a presentar casos de transmisión interna, es decir, pacientes que no han tenido contacto con esta historia en China y empiezan a presentar, ahí se hace mucho más complicado el diagnóstico para el médico. En todo caso, la recomendación es, si el paciente tiene sobre todo dificultad para respirar o fiebre muy alta o mucho malestar, no está de más consultar a su médico y que el médico entonces lo guíe en términos de qué hacer. Las pruebas de influenza y de otros virus son pruebas rápidas, o sea que es una prueba que se puede hacer rápidamente y obtener esa respuesta, y si esa es la respuesta, entonces ya sabemos, podemos instituir tratamiento. Pero no va a ser algo que la persona individualmente puede discernir.
Ahora bien, vamos a ver algo que me preocupa, porque puede ser contagioso de persona a persona, o sea, alguien que viajó a la China, estuvo en Wuhan, que es donde se ha iniciado, ¿no?, esta epidemia que ha corrido de forma preocupante mundial, y llegar a mi casa y yo ser víctima de contagio, ¿es posible eso?
Sí, obviamente que es posible. Eso es justamente el tipo de preguntas que uno como médico o personal de salud tiene que hacerle al paciente. Si usted tiene un familiar, por ejemplo, que estuvo en China, y regresó que estuvo en China en el tiempo, en las últimas 2 semanas, y regresó y tiene un cuadro respiratorio, esa persona obviamente podría tener el virus. si regresó, hizo manifestaciones respiratorias una vez que regresó y después usted empieza a manifestar cuadros respiratorios, obviamente las dos personas pudieran tener el virus. Entonces, claro, si esa asociación epidemiológica, esa acción de que la persona estuvo en China o en contacto con alguien que ha tenido esta enfermedad, es lo que nos hace sospechar la enfermedad. Como dije anteriormente, lo que se hace más difícil es cuando empiecen a aparecer casos donde, por ejemplo, si yo llego a diagnosticar aquí en los Estados Unidos una persona que no ha estado en China, que no ha tenido ningún contacto en China, y le diagnostico el virus de Wuhan, entonces ahí sí se hace mucho más difícil, porque eso quiere decir que hay transmisión interna en el país.
Doctor, hay ciertos pacientes y se ha visto que han sido puestos en cuarentena. Esta cuarentena, ¿cuándo se levanta? ¿Cómo es el pronóstico para conocer que la persona verdaderamente, si no existe una un medicamento intrínseco o una vacuna, cómo saben los infectólogos que ya deben levantarle la cuarentena a la persona que está dentro de ella?
Mira, la cuarentena se hace, hay dos conceptos importantes en epidemiología, uno es el cuarentena y el otro es el aislamiento, son dos cosas diferentes. La cuarentena se hace en personas que han sido expuestas al virus, pero que no tienen síntomas del virus. Por ejemplo, en el caso que usted me planteó, si un familiar de usted hubiera ido a China y regresa con un cuadro respiratorio y le diagnostico el virus de Wuhan y usted lo fue a visitar a ese familiar, entonces usted, yo que no tiene sintomatología, yo la pongo a usted en cuarentena. ¿Y cuánto dura la cuarentena? Dura el tiempo de incubación, del periodo de incubación del virus. Y sabemos que el periodo de incubación del virus hasta ahora descrito es entre un día y 14 días. La mayoría de los pacientes presenta sintomatología alrededor del día quinto, pero puede haber casos de presentación de la sintomatología hasta el día 14. Entonces yo lo mantengo usted en cuarentena, es decir, aislada de la comunidad, 14 días. Al cabo de los 14 días, si usted no ha manifestado sintomatología, entonces consideramos que usted no es infectado, o sea, no se infectó, y que por lo tanto entonces puede ser liberada de la cuarentena. En el caso del aislamiento, entonces el aislamiento es ya cuando la persona sí ha estado infectada y diagnosticada. Entonces yo lo que hago es aislar a esa persona infectada de la comunidad de forma que no transmita la infección. En ese caso, la manera de saber si el virus fue eliminado o no es por la sintomatología. Una vez que el paciente empieza a mejorar, uno presume que el virus está desapareciendo y se pueden hacer pruebas específicas entonces, que son las pruebas de moleculares que se hacen para detectar si hay más virus todavía en las secreciones o no hay virus en las secreciones, y en ese momento el paciente puede ser liberado también del hospital a la comunidad.
Muchísimas gracias al doctor Carlos Torres Viera, infectólogo, por habernos puesto en contexto, ¿no?, en las diferencias que existen, los tratamientos, las causas y razones, y cómo podemos prevenir, sobre todo manteniendo una higiene constante y tratando por todos los medios, pues evitar ir a lugares donde hayan personas que hayan contraído este virus o tengan la posibilidad de contraerlo por el periodo que hay de incubación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias por contactarme y saludos a sus oyentes.
Me encantaba. Bien, y ahora me voy con Joaquín Fogol, del Centro de Estudios de la Economía en Cuba, porque indudablemente Machado Ventura le ha dicho a los agricultores cubanos que la situación es mucho más dura de lo que aparenta. Bienvenido, doctor Pujols, del Centro de Estudios de Economía de Cuba. ¿Dónde estamos en este punto en que el dirigente comunista José Ramón Machado Ventura sostuvo una reunión con agricultores que se quejan, muchos de ellos, de que no tienen pues sencillamente los insumos para poder trabajar sus tierras, a otros les han decomisado las mismas, y abordó la producción de alimentos en Cuba. También abordó el tema económico y que había de incrementar en el año 2020 el uso de bueyes, caballos y hasta búfalos en el trabajo agrícola. Me gustaría una evaluación suya de hasta dónde ha caído, se ha precipitado la economía en el orden, indudablemente, de lo que es una de las fuentes más ricas de Cuba, que es la agricultura.
Bueno, como usted sabe, la agricultura efectivamente era una de las principales fuentes de producción en Cuba. Y Cuba en los años 50 exportaba carne, exportaba todo tipo de productos agrícolas, frutas, en fin, y producía arroz, y producía para la población, y producía, y habían bastantes gallinas y huevos que uno podía comprar en el mercado. Hoy en día todo eso ha desaparecido y es el producto del tipo de política económica del gobierno de Castro y compañía, en que han acabado con la productividad en Cuba a través de toda la isla. Y en la agricultura esto se refleja en un montón de formas. Pero así todo hay cosas muy curiosas. El otro día salió una noticia de que Cuba iba a tener una exportación de limones, pero en La Habana no aparece ni un solo limón en el mercado. Entonces, quiere decir que hay una compañía del Estado, porque eso no es una compañía privada, a menos que sea una compañía que pertenece a uno de los generales. No había limones en La Habana, pero había limones para exportar. Entonces, uno dice, bueno, y lo mismo pasa con todo. O sea, las fincas están sin desabastecidas, no tienen acceso, no hay un mercado al por mayor en que puedan comprar los elementos que necesitan para poder trabajar. Y cuando encuentran algo que se lo vende el gobierno, a veces ni siquiera está en muy buen estado. Entonces, ese es un problema generalizado. Y por más que haya discursos de individuos como Machado Ventura diciendo a la gente que tiene que trabajar más duro, pues cada vez vamos más para atrás. Entonces ahora va a haber que usar bueyes, ya no hay tractores, ya no hay, es todo un desastre que cada vez se vuelve peor. Cuba va como el cangrejo para atrás, por desgracia, y eso no tiene solución que se pueda ver en el futuro cercano, a menos que se cambien completamente las políticas económicas del gobierno y que se deje que el mercado tome directamente su lugar. Hoy en día pasa que un agricultor hace una producción y después resulta que no hay transporte para llevarlo al mercado, y si lo trata de enviar de alguna otra forma, pues se encuentra que a lo mejor se lo confiscan por el camino. Cuando le exigen que entregue una parte de la producción al Estado, resulta que después no le pagan, o le pagan muy tarde, o no. En fin, es una situación que va de mal en peor y que no se ve que vaya a mejorar mucho. Con relación al combustible, pues sí, por supuesto, esta es una cosa que efectivamente está también apretando, porque dado que Venezuela no le puede proporcionar con el combustible que Cuba necesita más o menos la mitad del combustible que se consume en Cuba tiene que ser importado, y en este momento, y Cuba no tiene los fondos para poderlos comprar en el mercado normal, internacional. Ahora resulta que, fíjese, por ejemplo, la China, que era uno de los que proveía cierta cantidad de material a Cuba, ahora resulta que las importaciones de China han caído brutalmente. Y eso es porque el gobierno de Cuba no puede pagar. Y los chinos están dispuestos a proporcionar algo, pero ellos siempre cobran. Entonces, la cosa no funciona.
Profesor Joaquín Pujol, aquí hay algo que me llama la atención, porque dentro de toda esta presión que le ha puesto Machado Ventura a los agricultores en la localidad, principalmente por la cercanía, ¿no?, en Cárdenas, que están de Varadero, indudablemente todo va relacionado con la fortaleza de afianzar que los polos turísticos no se queden, ¿no?, sin suministros, o sea que seguimos insistiendo en lo mismo. Es una economía fracasada, no es una economía de mercado para la infraestructura económica del cubano, sino todo va encaminado a el turismo. No he visto nunca régimen estatal que haya manejado con más locura y con planes económicos que comenzaron con la famosa José Plan hasta el día de hoy que el régimen comunista de Cuba. Dígame usted, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir viendo esta situación dentro de la isla?
¿Y quién es el mejor, el que tiene más beneficio del turismo? La compañía Gaesa.
Claro.
¿A quién pertenece la compañía Gaesa? ¿Quién maneja la compañía? ¿Quién dirige la compañía Gaesa? Pues bueno, todo el mundo lo sabe. La familia de Raúl Castro. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, para aquellos que están en la papa, como decían en Cuba, aquellos que están emparentados con Raúl o con los otros líderes que quedan todavía, los viejos que quedan ahí de generales y demás, que se están muriendo poco a poco, pero todavía hay algunos vivos, y son los hijos de papá ahora los que se benefician de eso. Los mejores paladares de La Habana, averigüe quién es el dueño y quién lo maneja y por qué tienen acceso a tener productos para poder venderle a los visitantes. Si se pone uno a rascar, se va a encontrar enseguida quién es el que se beneficia.
Bien, al tiempo que estaba anunciando, ¿no?, este tipo de encuentro, dio a conocer que se va a hacer un tremendo parque temático en las márgenes del río Canímal. No sé, a mí me vino a la mente la matanza del río Canímal, de la misma manera que me viene a la mente que se desarrollen actividades culturales, artísticas, en los predios de la cabaña, donde fueron fusilados tantos cubanos, ¿no?, por devolver a Cuba un estado de derecho y libertad. O sea, es que cuando vemos como que ellos quieren borrar una historia pasada, crear una nueva historia en el orden económico. Dice Machado Ventura, a estas alturas, con una economía por el piso, yo no sé quién va a financiar este polo, este parque temático de 12 kilómetros navegables y que recreará la historia de Cuba desde los aborígenes que vivieron hasta la actualidad. Cuando en Cuba no hay con qué llevar a la canasta familiar un plato de comida decente, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Hasta dónde el cubano de a pie va a poder soportar el hambre, la la fuerza insostenible de no llevar a su casa lo necesario, tener que comprarlo de contrabando al precio que ellos quieren, mientras ellos gastan dinero en un parque temático en el río Canímal?
Y desgraciadamente la distribución no solamente del ingreso, sino la distribución de la inversión y el uso de los recursos del Estado está solamente para servir a un pequeño grupo, por desgracia. Porque entre tanto, cuando eso está pasando, las escuelas no tienen bastante maestros, los lugares para tratar en los hospitales están completamente, en muchos casos, abandonados o están mal llevados, no están tan sucios, no tienen las medicinas. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿A dónde va este país? Por desgracia, la cosa no se ve muy optimista mientras estén estos señores manejando los asuntos del país.
Bien, indudablemente tenemos que hacer un estado comparativo, un gran parque temático en el río Canímal, mientras estamos llorando la muerte de tres niñas producto de la caída de un balcón en la ciudad San Lázaro, que es la ciudad de La Habana. Gracias al doctor Joaquín Pujol, economista del Centro de Estudios de la Economía de Cuba. Me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda hora. Entras la noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contra? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde tengo el placer infinito de recibir para comentar sobre la problemática venezolana a mi querida Lourdes Jubieta, periodista a la cual respeto. Y desde luego, para mí un placer, Lourdes. Buenas tardes.
Hola, Cari. Qué honor, como siempre, estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación tan cariñosa. Tú sabes que el cariño y el respeto es mutuo.
Yo lo sé, mi querer. Bien, Lourdes, primero y ante todo quiero una evaluación tuya del periplo de Juan Guaidó, presidente interino, y su visita a la ciudad de Miami. Para luego pasar a temas muy inquietantes.
Bueno, yo creo que en línea general ha sido una gira donde ha reafirmado pues la voluntad de los venezolanos, él como representante pues de la oposición venezolana reconocida, digamos, pues ha ratificado su intención de continuar la lucha por conseguir la libertad de Venezuela y recuperar la democracia. Ha sido muy importante que lo hayan recibido figuras tan notables como el primer ministro británico, el presidente francés, etcétera. Y bueno, por supuesto, todo lo que fue Davos, con aquello, lo que eso significa, ¿no? Era primera vez en casi 30 años que había un presidente de Venezuela en esa reunión tan importante. Y bueno, yo creo que la gira europea con ese cierre en Madrid multitudinario fue extraordinario. La llegada a Canadá, bueno, conocemos pues la posición de Canadá con este tema polémico que siempre resulta ser Cuba, los vínculos del gobierno canadiense de políticos y turísticos y mercantiles con la dictadura cubana, donde tuvo un importante traspiés el presidente Guaidó, donde quizás por inexperiencia o por desconocimiento o por ambas, pues aparentemente, porque si te soy honesta, yo no escuché esa declaración y de hecho hay periodistas, colegas nuestros que estaban allí, dice que ellos tampoco lo escucharon, que él dijo algo como que Cuba, él estaba de acuerdo con que Cuba fuera parte de la solución, cuando todos saben del problema de Venezuela, cuando todos sabemos que Cuba es el gran problema que tenemos en Venezuela, uno de los problemas más graves que tenemos justamente en Venezuela junto a Rusia, Irán y China, ¿no? Por intereses comerciales, etcétera. En ese punto, pues, si bien yo estoy de acuerdo que en que, y creo que es conveniente que los políticos, que además es su trabajo, se reúnan con el mismísimo demonio, si eso significa la libertad de su país, refiriéndome en este mismo momento al mismísimo demonio, a la dictadura castrista, por supuesto, si él se tiene que reunir o negociar con el mismísimo demonio para lograr la libertad de Venezuela, pues mira, pues que se reúna. Yo creo que los políticos, parte de su trabajo es ese, ¿no? Ahora, en el caso de Miami, pues mira, fue también, al principio yo estuve allí, te puedo contar que al principio yo me sentí un poco como sorprendida porque no veía aquella afluencia de gente como lo que vimos en España, pero mira, te puedo decir que habrían cerca de unas 3.000 personas quizás en ese espacio. Mucha gente se quedó afuera porque el servicio secreto fue muy cerrado, muy estricto con el tema de la seguridad. El discurso no me de Guaidó no me pareció nada del otro mundo, no tuvo, sobre lo más importante, lo que podría rescatarte del discurso en Miami es el llamado a la unidad de la oposición, en lo que estoy plenamente de acuerdo, porque la oposición venezolana está sumamente dividida por múltiples razones que no vamos a analizar ahorita, pero que muchas veces olvidan que el enemigo está en Miraflores. El enemigo es Nicolás Maduro.
Tengo un informe, el Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, PROVEA, que es una ONG, está revelando cifras alarmantes de la tortura en Venezuela.
Sí.
¿De dónde viene el entrenamiento? ¿De dónde salen tropas, inclusive, que están efectuando labores de tortura en Cuba, en Venezuela, pues salen de Cuba?
Eso es correcto.
Precisamente. El aumento en la cifra constituye un 526,60% el número de víctimas en los 12 meses del año 18. O sea, estamos viendo que mientras el Nicolás Maduro está exterminando de una forma o de otra a sus nacionales, pues indudablemente es preocupante el regreso de Juan Guaidó solo a Venezuela.
Sí, es así, Cari, y por eso te decía que es muy importante para su propia seguridad ese respaldo internacional, ¿no? Ahora, él tiene que llegar con un plan de acción. Una cosa es los venezolanos en el exilio, en el exterior, y otra cosa es los venezolanos en Venezuela. La gente en Venezuela está muy desesperanzada, la gente de Venezuela, tú sabes, estos procesos son agotadores y ellos justamente apelan al cansancio, apelan a la desesperanza, ¿no? Para que ya tú no hagas proselitismo político, para que tú no salgas a protestar. Precisamente es esa lucha por debilitar a la oposición real, la de la calle, más allá de los políticos, ¿no? La del ciudadano de a pie. Y bueno, te lo pone tan difícil, como lo hemos hablado muchas veces, pues que antes de tú ir a hacer una marcha o participar en una marcha de 5 horas, tú te pares en una cola para tratar de conseguir la leche para tus hijos, porque lamentablemente estos regímenes apelan es a eso, a las tareas, a las necesidades más básicas del ser humano, Cari, al hambre, a la gasolina, un país como Venezuela sin gasolina.
A los éxodos, porque se quitan de arriba opositores.
Correctamente, se han quitado 5 millones.
Como ha hecho el régimen cubano castrista durante 60 años.
Correctamente, es así. Entonces se han quitado presión de 5 millones de venezolanos aproximadamente que se han ido del país. Son 5 millones menos de personas protestando y buscando comida y con necesidades básicas que cualquier estado tiene que garantizar a sus ciudadanos. Entonces, mira, es una situación bien difícil. yo imagino, digamos, sin lanzar aquí el tarot político, yo me imagino, me podría imaginar, digamos, que hay una concreción de un plan con la figura de Guaidó, que sin duda es el hombre de, digamos, cuando uno habla del hombre de Washington, tú sabes, entonces empieza a la izquierda, el títere de Trump, el muñeco de Trump, a eso no me refiero, me refiero al hombre de Washington en el sentido de que es el hombre reconocido por Washington.
Correcto.
No el que obedece a Washington, ¿no? Pero tú sabes que hay que ser claro, porque tú sabes que hay que usar bien los términos, porque se puede prestar a que lo utilicen lo que uno dice en otro plano. No, me refiero al hombre de Washington porque es el hombre reconocido por Washington y en consecuencia reconocido por 50 países más. Mira, la administración del presidente Trump, nos guste, no nos guste, medio nos guste, lo critiquemos, no lo critiquemos, lo que sea, ha sido la administración que en el caso de Venezuela puntualmente más ha ayudado para lograr la liberación y la rescate de las instituciones y de la democracia. Es una administración que se ha abocado a ayudar a los venezolanos a liberarse de este yugo criminal, del crimen organizado que gobierna en Venezuela. El hecho de las sanciones, el hecho de la ayuda humanitaria, el hecho de del reconocimiento de Guaidó, el hecho de las asesorías, todo eso que ha hecho la administración de Trump, nunca la tuvimos antes ni con gobierno republicano, llámese el presidente Bush, y mucho menos con el presidente Obama, que facilitó y privilegió sus relaciones con Cuba, precisamente, que ese era su sueño, ir a La Habana, tomarse la foto con Raúl Castro y todo lo que vimos, ese era su sueño, su dream come true era irse para La Habana y tomarse la foto en la Plaza de la Revolución, y para eso, por eso, sacrificó la libertad de Venezuela y las relaciones con Venezuela a través de su órgano, de su hombre ejecutor, que era Thomas Shannon en el Departamento de Estado, que era el que manejó esa política hacia Cuba y hacia Venezuela, y estuvimos 8 años, cuando digo estuvimos me refiero a los venezolanos y a la diáspora venezolana, totalmente en un closet y en el olvido, porque la administración de Obama, su objetivo en política internacional era restablecer las relaciones con Cuba, no la libertad de Venezuela. Con el cambio a Trump se da un cambio pendular, volvemos a la sindéresis, como digo yo, ¿no? O sea, la sindéresis, porque estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Canadá, precisamente. Entonces, la administración de Trump dijo, no, nosotros tenemos un problema geopolítico, geoestratégico en Venezuela, que afecta a los intereses de los Estados Unidos, Cari. Esto no es porque al Trump le gusta Guaidó o porque le caen bien los venezolanos, esto es porque en Venezuela, a 2 horas en avión de Miami, hay un país tomado por el narcotráfico, por el terrorismo internacional, por la guerrilla colombiana, por la mafia rusa, por la mafia china, y esas son todas situaciones que afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos. De manera que, por eso, de allí la importancia en materia de política regional y de mirar al sur de los Estados Unidos, el presidente Trump tuvo claro desde el primer día y tiene como punto de honor esa liberación de Venezuela. Si tú me preguntas cuál es mi esperanza con Venezuela, mi esperanza es Trump, porque solo no podemos salir de un régimen criminal como el que hay en Venezuela. Tienes que tener a una administración y un respaldo como la del presidente Trump. Si no, olvídate. No, eso se queda ahí como Cuba.
Ayer Nicolás Maduro, dirigiéndose, ¿no?, a sus seguidores, dijo que el problema de Venezuela y la crisis no era Donald Trump, que era parte de la conducta de Venezuela, que ellos tenían mucha culpa, que había que cambiar muchas cosas, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hoy, Edison Lanza, Esmeralda Arosa Miena y Pablo Abravo, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cuando iban a abordar el vuelo de Copa en Panamá rumbo a Venezuela, se les comunicó que no podían abordar porque el presidente Nicolás Maduro no iba a permitir la entrada de ellos, que es la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretendía visitar Venezuela justamente para investigar la situación que hemos estado hablando del aumento de la criminalidad en Venezuela. Dame tu criterio, ¿en qué punto estamos ahora con esta noticia? Yo tuve mis dudas desde el primer momento porque Cuba fue sancionada en Ginebra alrededor de 14 años y jamás permitieron la entrada de un relator. Dame tu criterio.
Bueno, pues sencillamente no les conviene. Ellos tienen mil excusas, Cari, para hacer ese tipo de acciones, ¿no? Que si nosotros ya no pertenecemos a la OEA o nosotros no estamos obligados en el caso de la ONU. Tú sabes que siempre hay unas excusas para no hacer lo que la norma obliga y lo que tú deberías de hacer como un país, digamos, entre comillas, perteneciente a la comunidad internacional y civilizado, ¿no? Un país civilizado se rige por una norma. En el caso de Venezuela, eso no opera así. Mira, en la violación de derechos humanos en Venezuela no solamente es consuetudinaria, sino que es aberrante y además de eso, numerosa. Cada día conocemos de casos. Cuando creemos que ya hemos visto un caso horroroso, vemos algo que sucede peor, que nos deja sorprendidos de la maldad y de la a dónde ha llegado la tiranía venezolana, ¿no? El tema de los derechos humanos en Venezuela, mira, con más de 500 presos políticos y con las cárceles venezolanas en el estado que están y como opera el estamento militar en Venezuela, te puedo decir que es la última preocupación de su régimen. A ellos eso no les importa. Y con respecto a lo de el señor dictador Maduro diciendo en un mea culpa, que pareciera un mea culpa, pero tú sabes que eso hay que creerse, o sea, nunca sabemos en realidad por qué dicen lo que dicen, ¿no? No hay que tomarse las cosas literalmente en estos regímenes. Cuando él dijo no todo es culpa del presidente Trump, sí son culpa de ta 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 ta, pero no todo es culpa de él, nosotros tenemos mucha culpa, y habló de minimalistas, una palabra ahí que nunca entendí qué quiso decir con lo de minimalistas. No entendí, yo no entendí lo de minimalista, no sé tú, pero yo reconozco, no entendí que hay unos minimalistas, no sé a qué se refiere con eso, pero habló de la corrupción. Mira, se ha cansado Nicolás Maduro, para que estemos claros, de lanzarle puentes a esta administración, de lanzarle puentes, de pagar lobistas en Washington, Mikari, para que le quiten las sanciones. Ellos han hecho en las redes sociales, se han gastado millones con bots, pagando influencers, influyentes, gente influyente en las redes, para decir que las sanciones no sirven o que las sanciones estrangulan al ciudadano en Venezuela. Y eso no hay nada más falso que eso. En las sanciones de Estados Unidos a Venezuela son con nombre y apellido. Con nombre y apellido, fulano de tal, menglano de tal, son con nombre, son quirúrgicas. Mira, son las mejores sanciones que yo he visto. Mejores que las dirán, porque son con nombre y apellido, van directamente a la persona. Y por el otro lado, las sanciones a PDVSA han funcionado de tal manera, y en este momento más, cuando la situación en China no permite que Venezuela tenga el flujo que tenía con China de dinero y de comercio, el que no es más que petróleo. ¿Por qué? Porque con el coronavirus, es lo que te quiero decir, con el caso de Maduro, eran 9 y parió la abuela. O sea, tuvo otro. Ahora está el problema del coronavirus, los está afectando también, estrangulando más económicamente, porque el cierre de la rueda comercial de China no está permitiendo el ingreso de dineros a Venezuela, ¿no? Y de intercambio, y todos los guisos y todas las aberraciones que ellos tienen ahí a nivel comercial. De manera que están verdaderamente estrangulados, y tú ves cómo cómo este sujeto Maduro trata de establecer puentes, pagar lobistas aquí, que por cierto, si no fuera, esto es un paréntesis, el senador Rick Scott es de lo mejor que hemos tenido los venezolanos. Es increíble ese senador.
Lula, perdóname que te interrumpa, porque la Casa Blanca acaba de publicar la lista de los invitados, el de Donald Trump, el presidente, y su esposa al Estado de la Unión. Y está Iván Simonovic. Simonovic, venezolano,
sí,
jefe de la policía.
Sí.
Dame tu opinión al respecto.
¿No está Guaidó?
¿Cómo importante puede ser esto?
¿No está Guaidó?
No, no está Guaidó.
Bueno, mira, Iván Simonovic es uno de nuestros más emblemáticos luchadores por la libertad de Venezuela y una de las grandes víctimas del régimen.
Para poner en contexto a la audiencia en Cuba,
sí.
Que quizás que Telesur no informa mucho de
sí.
del señor, del jefe de la policía de Venezuela,
sí.
Él escapó de Venezuela en el año 2019,
sí.
y estaba escondido, fue traído aquí a Fort Lauderdale, donde Estados Unidos pues inmediatamente le dio abrigo. Iván Simonovic, de Caracas, Venezuela, era el jefe de la policía venezolana. Así que adelante, Lourdes, ya.
Preso de Chávez, preso del régimen 15 años. Uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos. Ahí lo tienes, es un caso emblemático. Un hombre experto en criminalística, es abogado, penalista, un hombre que conoce la norma legal, policía, un hombre, un demócrata, 15 años preso, él es un expreso, por eso él se escapó de Venezuela, hace nada, tiene muy poco tiempo aquí en los Estados Unidos, te estoy hablando de meses, es lo que tiene aquí. Bueno, Iván Simonovic me parece un gran invitado para el Estado de la Unión, sin duda alguna. Ahora, me sorprende que no esté presente Guaidó, verdaderamente te lo digo.
Bueno, el presidente Guaidó incluso acaba en este momento de emitir un criterio al decir que al impedir la entrada de la Comisión Interamericana, la dictadura de Nicolás Maduro se reconoce ella sola como violadora de derechos humanos. Así que el fuego rodea a Miraflores, el fuego rodea a los violentos, y vamos a ver qué sucede, Lourdes, esta noche con la presencia de Simonovic, Iván Simonovic, justamente en el discurso más importante que va a dar el presidente de los Estados Unidos, que es el Estado de la Unión. Quiero agradecerte tu tiempo y me gustaría una última pregunta. ¿Qué te gustaría ver en Venezuela si pudieras tocarla con una varita mágica?
Wow, libertad. Yo creo que todo lo que queremos es la libertad para poder regresar, si no, para no regresar, para montar una empresa, para ver el país desarrollarse, para poder escoger a tus autoridades, para poder tener a tu presidente, para poder restablecer la institucionalidad en el país. O sea, sin libertad no tenemos nada. Y yo creo que para mí, en mi opinión, es lo más importante que tenemos que recuperar. Liberarnos de este yugo y de esta dictadura para entonces comenzar de cero, Cari, porque vamos a tener que comenzar de cero.
Terrible situación, ojalá, y podamos acompañarte a ti, a todos los venezolanos, y también acompañarnos nosotros y los cubanos, todos juntos, para celebrar la salida de ese despotismo de ambos países. Gracias, Lourdes Ubieta, como siempre.
Gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Y encantada de tenerte en Tras la Noticia, que concluye así su transmisión de hoy, y que indudablemente pues estamos al pendiente de lo que va a suceder esta noche, que será transmitido por las ondas de radio y televisión Martí. Mañana estaremos comentando sobre esto y otros temas. Así me despido en el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias. Agradezco la asistencia técnica de Tapanes Estrella y hasta mañana, si Dios quiere.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565. en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.